COPE más Coruña.
Estar informado.
Galicia no podrá contar con nuevos juzgados este año, al menos de momento, y es que el Gobierno central no ha publicado el decreto con las unidades judiciales asignadas porque no hay presupuestos, algo que ha denunciado esta mañana el consejero de Xustiza, Diego Calvo, en Betanzos.
Expresar a noso rexeitamento esta situación e, dende logo, pedirlle ao Ministerio que neste ano, que canto antes poida, se creen as novas unidades judiciais que son necesarias para Galicia, que reclaman dende todos os partidos judiciais e que dende Galicia reclamamos non só a Xunta de Galicia, sino que facemos en colaboración co Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
Ha visitado el edificio judicial de Betanzos, que cuenta con un equipamiento que salva vidas, un desfibrilador para atender posibles paradas cardiorrespiratorias.
Temos un desfibrilador que son automáticos, que non se necesita unha formación específica, pero sí ter unhos coñecementos básicos, e con isto temos demostrado que se poden salvar moitas vidas, pois os problemas cardiovasculares son moi preponderantes nas mortes en todos os sitios, tamén en Galicia.
La Xunta colocará medio centenar de desfibriladores este año en las instalaciones judiciales de Galicia. 1:31, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE, y han ingresado en prisión dos jóvenes vecinos de Madrid que transportaban 11 kilogramos de hachís en su coche. La Guardia Civil les dio el alto en el peaje de Macenda de la P9. Fue un perro detector de drogas el que localizó una sofisticada caleta hidráulica oculta bajo los asientos traseros del vehículo. Además del hachís, los agentes se incautaron de dos navajas, un machete y 5.000 euros en efectivo.
Tú debes ser ingeniera, porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía. Si hubiera sido por mí, ni me atrevería.
Belén do Campo, delegada de la Xunta en A Coruña, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Luz verde de la Xunta al informe ambiental de la modificación del Plan General de Ordenación Municipal en Xuxán. Esto en la práctica, delegada, ¿qué es lo que nos va a permitir?
Bueno, nos va a permitir seguir en la línea en la que hasta ahora la Xunta de Galicia está haciendo, no solo con palabras, sino con hechos. Estamos construyendo cada vez más edificios y ya las viviendas entregadas el año pasado. Y precisamente la semana pasada pues pudimos iniciar la construcción pues de ese nuevo edificio de 40 viviendas de promoción pública, con una inversión de 11 millones de euros y con casi un 78% de fondos propios de la Xunta de Galicia. Es un inmueble que será una realidad y que podrá ya ser habitado pues en el año 2026. Tienen un trabajo estimado de 18 meses y que tendrá pues una altura de 5 plantas y con pisos de 2 y 4 dormitorios. Por tanto, seguimos trabajando en esa línea. Tenemos en ejecución también otro edificio de 40 viviendas y adjudicaremos en breve obras de otros 14 de promoción pública, con lo cual hay que seguir trabajando en esa línea. Tenemos que ayudar también pues a las promotoras para que puedan seguir creando viviendas protegidas, como se está haciendo ahora mismo en dos promociones en esta ciudad, una que está en la Ronda de Outeiro y otra que está en Somesio. Y junto a eso, pues se iniciará esa nueva urbanización en Montemero, donde ahí ya se van a prever pues más de 4.000 viviendas, de las que el 80% pues van a ser viviendas protegidas.
Esto es una buena iniciativa de cara a ayudar a minimizar el problema del acceso a la vivienda, que tiene mucha gente.
Sí, sin duda, somos conscientes y por eso la Xunta de Galicia y la Consejería de Vivienda e Infraestructuras está trabajando de esta manera, pues sin parar, sabiendo la necesidad de muchas familias, sabiendo la necesidad de muchos jóvenes que también quieren emanciparse y comenzar una nueva vida. Y es verdad que el precio pues les lleva pues a veces a no poder dar ese paso, con lo que estamos haciendo y sobre todo todo en el ánimo de estas nuevas líneas, también para jóvenes, ¿no?, menores de 36 años, con ayudas también importantes, y también para que podamos seguir en ese plan del plan Rexurbe, en zonas también como son los cascos históricos, en los que también estamos trabajando desde la Xunta de Galicia. Yo creo que esto va a ser, bueno, pues un buenas iniciativas y que serán realidades, bueno, pues para que muchas personas, lo que ahora mismo el problema de la vivienda es uno de sus primeros problemas que nos trasladan, bueno, pues deje de ser.
Y seguimos avanzando también con ese proyecto de interés autonómico, el nuevo hospital de A Coruña, aunque en este caso hablamos de los propietarios que se pueden ver afectados por estas obras, porque han arrancado ya las obras de urbanización del residencial de Pedralonga, donde se van a poder reubicar algunos de esos propietarios. Cuéntenos qué se va a hacer ahí.
Sí, exactamente, era un compromiso y además pactado, pues, con todos esos propietarios, y es por lo que hace unos días, bueno, pues iniciamos esas obras con respecto a lo que va a ser esa urbanización residencial en esa zona de Pedralonga, y que es una zona donde ahora mismo, bueno, pues se van a acoger a todos aquellos afectados, ¿no?, por esas expropiaciones que eran tan necesarias para poder ampliar el nuevo hospital público de A Coruña. Es una inversión importante de 3,5 millones con un plazo de ejecución pues de 12 meses, y el objeto de todo esto, pues, es, como se había quedado comprometido, era el favorecer la reubicación de esos particulares expropiados por la ampliación de nuevo complejo sanitario, donde se les ofrece, pues, una alternativa a lo que podía ser la mera compensación económica, ¿no?, al poner a su disposición esas parcelas para facilitar que puedan disponer de una vivienda. En este momento, lo que se refiere a las viviendas, el procedimiento expropiatorio ya está muy avanzado, ya se levantaron las actas de ocupación, ya se están firmando los acuerdos de expropiaciones, y la Xunta, bueno, pues está, como decía anteriormente, iniciando esos trabajos de implantación de obra y precisos para el desbroce de esas parcelas para la urbanización de lo que va a ser el residencial de Pedralonga.
¿Qué vamos a poner en valor en la cita turística más importante del año en España? Hablamos de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, que se celebra esta semana en Madrid. ¿Y qué va a llevar a esa cita Galicia?
Sí, es verdad que un año más, y como no podía ser de otra manera, Galicia estará en Fitur para poner en valor, pues, muchos de esos recursos turísticos que tenemos en esta provincia. La Xunta de Galicia va con un lema, que es "Ya estás en Galicia", y que promete, sin duda, pues, a esas personas visitantes de un turismo con experiencias ricas y con experiencias variadas, y desde mañana a miércoles, pues, hasta el domingo, pues, dará pie para que muchas personas puedan estar viendo lo que también es el expositor de Galicia en ese pabellón 9, para muchas personas, para profesionales y para visitantes que se acerquen a conocer cada una de nuestras propuestas gallegas. Propuestas muy variadas, propuestas donde sin duda se remarca, por un lado, lo que puede ser la naturaleza, como van a ser los Penedos de Pasarela de Traba, que es un paisaje protegido de Galicia, de los dos que hay, y donde hace nada, pues, se hizo el plan de gestión, y por tanto hay que ponerlo en valor. La marca también de Galicia, refugio climático, y después mucho patrimonio histórico, turismo deportivo, artesanía, gastronomía, arte, conciertos, es decir, una gran variedad, tanto en lo urbano como el rural, y tanto en la costa como en el interior. Tenemos la suerte de tener en Galicia grandes atractivos que podamos exponer, y bueno, y yo creo que también podemos seguir optando, como se ha optado en los últimos años, pues, a que el stand de Galicia, pues, sea el mejor stand de Fitur, el mejor stand de Fitur, como ha sido, pues, en los últimos años.
Belén do Campo, delegada de la Xunta de Coruña, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y también se ha abierto un nuevo parking disuasorio en los accesos a Coruña, en Pedralonga, está al lado de la ciudad de las TIC, y tiene 55 plazas marcadas sobre el césped. Plantea el ayuntamiento que se use como punto para aparcar y coger el bus al centro. Por ahí pasa la línea 1A y la 20.
Buscamos el mejor pulpo a feira de A Coruña.
El pistolero ha llegado
a la ciudad.
Y la verdad que tiene mal aspecto.
Esto es el pulpo de todo.
Mi hija con 15 años lo cuesta mejor.
Que no pongan duda mi trabajo.
No me gustó absolutamente nada.
Que hay que agarrar en las boxes.
Pues lo acabamos de escuchar, se busca el mejor pulpo a feira de A Coruña y esta noche salimos de dudas. Cuatro locales coruñeses compiten para alzarse con el galardón, entre ellos Casa Maravina de Ledoño. Melín Romero es junto con su marido la propietaria. Melín, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y qué tal la experiencia, Melín?
Pues una experiencia bastante gratificante, aunque con muchos nervios y mucha tensión.
Bueno, lo hemos escuchado un poquito, hemos visto cierto rifirrafe entre los cocineros, ¿fue así?
Sí, sobre todo porque yo las faltas de respeto no las tolero. Entonces, cuando está en una continua falta de respeto, ya se va todo al garete.
Ya. ¿Y qué tiene que tener el pulpo a feira para ser el mejor, en tu opinión?
En mi opinión, una buena cocción en su punto, que no sea ni duro ni blando, que esté al dente, que resista la mordida, vamos, que no se deshaga en la boca. Uh-huh. Y luego los condimentos, porque al ser un plato tan sencillo, tienes que tener un buen pimentón y un aceite de primera calidad.
Y sin hacer spoiler, Meilín, porque lo vamos a ver esta noche, pero ¿a Casa sí. Maravina le va bien en el reto?
A Casa Maravina le va bien, salvo por este personaje que nos lo complicó muchísimo.
Ya. Bueno, y aparte de pulpo a feira, ¿qué nos podemos encontrar en la carta de Casa Maravina?
En Casa Maravina puedes encontrar toda la comida tradicional que se te pasó por la cabeza, desde un churrasco, un cocido, chuletones, hasta cosas diferentes, por ejemplo, como baos, que aquí lo hacemos con carne asada, relleno de carne asada. Y bueno, es una cocina tradicional con toques diferentes.
¡Qué rico! Nos decías, cocidos, estamos en temporada, ¿no ya?
Sí, efectivamente.
¿Cómo es el cocido de Casa Maravina?
Espectacular. Nuestro cocido, todas las personas que vienen a tomarlo repiten una y otra vez. De hecho, tenemos grupos que todos los años, como religión, vienen a tomar el cocido. Pues grupo de entre 20, 30 y hasta 40 personas a tomar el cocido y siguen repitiendo.
Qué
la
bueno.
verdad, porque, por ejemplo, nosotros los grelos, es un grelo que es cogido por una señora grelo a grelo, la patata es de otro vecino, o sea, la carne es de primerísima calidad, de cerdo duroc, es un cocido hecho con muchísimo cariño, con muchísima dedicación y con productos de primerísima calidad.
Ya lo estamos escuchando. Se ha dicho que esta temporada, Melín, había problemas con los grelos debido al tiempo, que había escasez. ¿Vosotros lo habéis notado?
No, la señora a la que yo se lo cojo sigue teniendo grelos y sigo teniendo pues, un grelo de primerísima calidad.
¿Es bueno que reservemos o con ir a Casa Maravina para el cocido pues ya podemos disfrutarlo?
Mira, nosotros tenemos todos los jueves cocidos. Es mejor reservar, porque la verdad es que las personas que llegan a última hora siempre se quedan sin cocido. Y después, si quieren cocido en un fin de semana, sí que deben reservar y hacer la petición con antelación, porque aceptamos grupos mínimos de 10 personas para el cocido en fin de semana.
Pues apuntamos. Meilín, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues la hostelería que afronta desafíos, además de la falta de mano de obra, el producto, los alimentos, el cambio climático, provoca también que las temporadas sean más difusas, aunque como escuchábamos en Casa Maravina no hay ese problema, sí que están faltando grelos para esta época del cocido. La producción ha sido muy mala y hay que apostar por la sostenibilidad, que es otro de los objetivos que el sector tiene que perseguir, y esto pasa no solo por la alimentación de kilómetro cero, sino también por por contrataciones estables, sostenibilidad en el trabajo. Y hablando de galardones, Gadis en el top 10 de las empresas de su sector más responsables en España. La empresa vuelve a ocupar el séptimo lugar en el ranking que realiza el informe Merco Responsabilidad España 2024, que evalúa el desempeño medioambiental, social y de gobernanza corporativa. Gadis es la única empresa gallega de alimentación y distribución que forma parte de ese top 10. También encontramos en ese ranking a otra empresa coruñesa, como es Hijos de Ribera, Estrella Galicia, pero en este caso se sitúa, siguen desde la compañía diciendo que apuestan por dar pasos adelante en estos ámbitos y se posiciona en ese ranking en el número 11. Y desde la Consellería de Sanidades se vuelve a hacer un llamamiento a la vacunación, que se amplía hasta el 31 de enero, aunque esta mañana el consejero de Sanidad ha dudado de que este año vaya a haber pico de la gripe, aunque espera poder confirmarlo en los próximos días. Lo que sí se nota es un descenso de la ocupación hospitalaria por parte de pacientes con infecciones respiratorias en determinadas áreas sanitarias. Y Sanidad llama además a donar sangre. Las reservas están bajas a día de hoy de los grupos A positivo y A negativo. Así que si hoy te apetece salvar vidas, te cuento ya dónde están hoy las unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que...
Pues tenemos una unidad móvil delante del Colegio Liceo La Paz, en la puerta de acceso a la librería, hasta las 2:30. Va a estar ahí, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y en el barrio de Osmayos, delante del antiguo ambulatorio, en la Ronda de Uteiro, esta tarde se situará ahí una segunda unidad móvil de 3:30 a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche, y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y A negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, pues que en estos días, si pueden y quieren, acudan a donar sangre para intentar regularizar las reservas de estos dos grupos sanguíneos, A positivo y A negativo. Y vamos ya con las citas de la agenda para este martes, que nos cuenta un día más Leti García Chas.
Lorenzo Santamaría se despide de los escenarios con una extensa gira por España y Latinoamérica. Estará acompañado por una gran banda y un repertorio con sus temas más importantes. El artista llegará a Coruña el próximo 9 de febrero a las 7:30 y las entradas ya pueden adquirirse en ataquilla.com. Héctor Francés dirige las dos últimas visitas guiadas a su muestra en la sede a Fundación de A Coruña. Serán esta tarde a las 7 y el sábado a las 12:30. La actividad es gratuita, pero es necesaria la reserva previa en ataquilla. El artista coruñés firmó una obra plástica con un original y reconocible estilo, un lenguaje en el que se observan referentes del cómic, el arte urbano o la cultura popular. Y esta es la última semana en la que puede verse en la Fundación Barrié la exposición Nick Knight, Roses from My Garden. La muestra, compuesta por 50 fotografías, trae a Galicia la faceta más íntima y desconocida del fotógrafo británico. En ella, Knight se aleja de los sets en los que retrató a iconos como Kate Moss, Lady Gaga o David Bowie para buscar inspiración mucho más cerca, en concreto en su jardín. La exposición se despedirá de A Coruña este domingo. Marcelino González, ex jefe del Servicio de Urología del Chuac, y Diego Vela, ex jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica de este hospital coruñés, vuelven a la sala de exposiciones del Colegio Oficial de Médicos de A Coruña con la muestra Luz y Color. A las 7 se inaugura la exposición, compuesta por casi una treintena de pinturas, en la que los facultativos jubilados presentan obras con paisajes, marinas y retratos en diferentes estilos. La entrada es libre y gratuita. El Sporting Club Casino acoge a las 6 la conferencia Ideas para comprender el origen y evolución institucional de las monarquías occidentales. Será impartida por la historiadora y docente Cristina de Llano Varela y la entrada es libre. En el Teatro Rosalía, hoy a las 8, concierto de la Sociedad Filarmónica de A Coruña, Quinteto Zoar. En la Filmoteca de Galicia, a las 6 se proyecta La Zona de Interés y a las 8:30 La Maldición de Frankenstein. El Colegio de Economistas de A Coruña realiza mañana de 10 a 2 un seminario sobre muestreo en auditoría impartido por Jaime Loureiro Longueira. Serán 4 horas lectivas en formato online. En Betanzos, el Café Lanzós, acoge una muestra conjunta de collage y escultura hasta el próximo 2 de febrero.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Enseguida hablamos de más cuestiones.
Informado.
Si este lunes hablábamos de la alerta que lanzaban los vecinos del sector 7, recinto ferial, sobre la presencia de personas que estaban rompiendo cristales de los coches para robar en su interior, tanto en vehículos aparcados en la calle como en garajes, ahora tenemos que hablar de los vecinos de otro barrio de la ciudad, de Afalperra, que avisan de una oleada de robos, sobre todo a mujeres mayores en plena calle. Jaime Suárez es el presidente del colectivo vecinal, que son los que han puesto sobre aviso a sus vecinos. Jaime, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y cuéntame, Jaime, ¿qué es lo que está pasando?
Pues vamos a ver, Eva. Llevamos ya esto alrededor de 3 o 4 meses que pues andan por el barrio. Y son unas personas, concretamente son dos, uno vigila y el otro pues localizan a la gente mayor, que sale sobre todo de los súper y le quitan la cartera, ¿no? Con habilidad, ¿no? Le sacan la cartera y mucha gente pues no se da, la gente mayor no se da cuenta. Se da cuenta la gente que está alrededor o los comerciantes que están viendo y la ponen en alerta, ¿no?
Son robos, Jaime, sin violencia, entonces.
Bueno, sí, alguna vez igual van a saco, ¿no? Si ve una persona que se puede caer de esas mayores, me dicen mucha gente que ve lo que hacen, le meten ya directamente a la mano y se la pueden tirar. Ya. Pero bueno, no son excesivamente, en ese sentido no son violentos, ¿no? Mm. O sea que son habilidosos, digamos, ¿no?
Ya.
Y bueno.
Y no sé si tenéis constancia de cuántos robos de este tipo pueden haber ocurrido.
Pues no sé, pero yo mucha cantidad, muchos, ¿eh? Muchos porque hay mucha gente que lo denuncia, pero bueno, después hablas con la gente del barrio y uno, el otro y son, yo qué sé, pero muchos. O sea, se ve que les sale bien en esta zona y están prácticamente por la mañana, me dicen, y por la tarde vienen también.
Ya. ¿Esto, Jaime, pasa porque no hay presencia policial o porque se ha incrementado la inseguridad?
Yo creo que son ambas cosas, ¿no? Presencia policial, nosotros siempre requerimos la policía y siempre lo recalcamos. Necesitamos una policía que esté en el barrio, ¿verdad? Que esté... Como yo siempre lo cuento, como teníamos antiguamente, ¿no? Era un policía que estaba todas las calles por aquí y andaba con su bote, en cualquier momento lo necesitabas, bajaba y estaba todo pues mucho más seguro y controlaba a toda la gente. Todo el mundo lo conocía, los comerciantes y notabas más seguridad. Y ahora pues eso no existe, ¿no? Pasa un coche de vez en cuando por aquí. Y bueno, y esta situación que tenemos ahora. Uh-huh.
Nos hablaba...
Es más, Eva, me comentan que una vez a una señora le quitó la cartera y un vecino aquí que tiene aquí un comercio lo recriminó y llamó a la policía. Creo que la policía vino, lo localizaron, pero a los pocos días ya estaba en la calle otra vez.
Ya. Claro, es que te iba a comentar, si más o menos todo el mundo sabe de quién se trata, quién está haciendo esto,
sí.
¿Por qué no se toman medidas?
Sí, efectivamente. Además, aquí la gente lo conoce, ¿no? Y entonces cuando lo ven, oye, ¿qué haces y tal? Y entonces te pones a mirarlo y encima te hace gestos obscenos y bueno, y así. Y está en la calle y no hay nada que hacer. Parece ser que como... Es un hurto, es y no sí puede, si acumula muchos hurtos puede llegar a que tenga que lo puedan dejar una temporada, pero nada, anda por la calle y está pues atemorizando, vamos, está con los barrios, que es una pena, que, y sobre todo la gente mayor que tiene esa preocupación, tiene miedo.
Claro, claro. No sé si habéis pedido reuniros con la policía, con el gobierno local, para abordar esta situación.
Bueno, ahora tenemos una reunión el día 23 con la Policía Nacional, todos los años en Lonzas. Y bueno, ya les vamos a plantear lo que está pasando, ¿no? Para que, a ver si pueden, no sé, hacer algo, un poquito más de vigilancia en esta zona, para que no sean tan insistentes aquí esta gente. Si no se puede hacer otra cosa, porque si los llevan y los vuelven a soltar, estamos en la misma.
Una última pregunta que no tiene nada que ver con esta cuestión, Jaime. ¿Sabemos algo del centro de salud por el que llevamos esperando tanto tiempo?
Pues estamos en la recta final, pero vemos que eso se retrasa. Bueno, la gente le pregunta si dice que esto no se va a hacer. Se va a hacer, lo que pasa es que los tiempos ahora se alarga demasiado, ¿no? Ahora le mandaron, el concello le mandó a la Xunta el proyecto y bueno, ahora la Xunta lo tiene que revisar y es el último paso que hay que dar, pues licitar la obra. Pero se eternizó, ¿no? La gente está muy, muy desilusionada porque llevamos muchos años.
Pues sí.
Vamos a hacer 10 años, 4 con la marea y vamos a casi con Inés vamos a hacer 6 años. Y la gente por eso está y dice que eso no se hace, no lo vamos a ver. Es el comentario que hay en la calle. Ya.
Pues bueno, ojalá que sí, ojalá que sí.
Sí, sí, sí.
Jaime, muchísimas gracias.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
1:56, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Nuevo EQ7 híbrido enchufable. Hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en EQ Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña.
Y de lo que te voy a hablar ahora no te mata, pero seguramente muchas personas dirían que es como estar muerta en vida, en el sentido de que afecta a todos los aspectos de tu día a día. No le pasa a poca gente. Se calcula que en nuestra ciudad lo sufren casi 50.000 personas, el 20% de la población. Hablamos de la incontinencia urinaria o fecal. ¿Y por qué varían tanto las cifras? Pues porque no lo solemos contar o lo contamos cuando ya no podemos más. Alma Rodríguez, delegada de la Asociación de Incontinencia Asia, padece además e incontinencia fecal.
Porque nos escondemos al límite. O sea, yo he mentido muchas veces al llegar a mi casa porque he metido la ropa, la he pasado por en la ducha conmigo por agua, después he puesto lavadoras. Me preguntan, digo, uy, es que tuve una mañana horrible, sudé muchísimo. O sea, tú mientes hasta que ya no te puedes escapar más.
Pues hoy, a partir de las 5 de la tarde, se hablará de esto en unas jornadas organizadas por Asia en la Fundación San Rafael.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Y 10 días nada más, Leti García Chas, para que el cierre del mercado de invierno.
Sí, fíjate que nos hemos metido ya en 21 de enero y el Depor todavía sin entradas, sin salidas. Es cierto que hay un nombre propio ahí en esa rampa para decir adiós, es el de Dabo, que sería el que está más cerca quizá de despedirse de la dinámica blanquiazul. Ha tenido muy poca presencia en este primer tramo del campeonato, únicamente 99 minutos repartidos en 9 encuentros como suplente. Hay interés de equipos de primera ref, también del extranjero, y Dabo, que ya no entraba en la convocatoria para el partido del pasado fin de semana, podría abandonar el Depor en las próximas horas. También sobre la mesa está una posible cesión de Charly Patiño, ese fichaje anunciado a bombo y platillo en verano que ha resultado, en cuanto a minutos, un fiasco porque apenas ha tenido presencia, únicamente 64, el mediocentro británico. Pero claro, el Depor busca refuerzos, lo llevamos diciendo desde el mes de diciembre, un delantero, un mediocentro ofensivo, también Paco Liaño pide un central. Y de momento, agua, no hay incorporaciones, es cierto que quedan 10 días, pero el Depor está siendo de los que se mueve más lentamente en este mercado. La posición clasificatoria es ahora más descansada, pero claro, hay que incorporar si quieres fichar y pensar en objetivos más ambiciosos. El Depor hoy descansa, mañana retoma el trabajo para pensar ya en la cita ante el Levante del próximo fin de semana en Riazor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Dice la leyenda que todos estamos unidos a nuestra alma gemela por un hilo rojo invisible. Pero esa alma gemela puede tener muchas formas. Nuevo Cupra León por 28.590 euros. PVP recomendado en Península y Baleares con Volkswagen Bank.
Ven a verlo y probarlo a Compostela Motor en Milladoiro o a Marineda Motor en A Coruña. Únicos concesionarios oficiales Cupra para toda la provincia de A Coruña. Y ahora aprovecha el plan Renova.
Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.